Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Todo según se mire, como todo en la vida. Por otra parte, hoy podemos estar ante el primer día de vacaciones para muchos, pero también puede que hoy estemos, si estén nuestros oyentes, ya de vuelta al cole. De primer día de curso, tras un descanso en julio. Y para los que de repente se conectan a esto de la actualidad, en pleno mes de agosto, preguntándose que cómo está el patio en España, pues es muy simple. Igual, exactamente igual, que cuando usted se marchó, si es que lo hizo, hace unas semanas. Gobierno en funciones. Con Sánchez haciendo que corteja, o más bien presiona, a Pablo Iglesias para que le haga presidente. El rey pidiendo evitar elecciones. Tampoco es nuevo. Fue su principal reclamo allá por 2016, cuando Rajoy hizo lo mismo exactamente que ahora hace el líder del PSOE. La economía frenando, y además de manera cada vez más clara, como luego vamos también a abordar. PP, Ciudadanos y Vox andan terminando de cerrar su largo desencuentro veraniego, que va a acabar, por otra parte, como se esperaba. Compacto. Solo falta ya lo de Madrid, que está hecho y que se va a solventar en cuestión de días. Y para completar el panorama político de lo que ha pasado en estas semanas, también, como era de esperar, los socialistas ya están a punto de gobernar en Navarra a partir de mañana, gracias a Bildu, a los amigos de ETA, que presumen de serlo más que nunca, no solo homenajeando estos días en las fiestas locales a sus queridos terroristas en prisión o recién liberados, sino además alardeando de ello. Que para eso, y bien lo saben, tienen desde ahora la sartén por el mango. El PSOE cediendo también las competencias lingüísticas allí donde se dan pactos de este tipo, y el independentismo, o novedad, dividido, para acabar yendo a una cuando toque. A las primeras de cambio verán cómo dejan de lado todas esas diferencias. Ya saben cómo es esto. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que tenemos por delante como menú para este particular inicio de curso en pleno agosto. Así que se pueden imaginar ustedes por dónde va a ir sin duda el mes vacacional por excelencia. ¿A qué le suena todo esto? Efectivamente, la política española tropezando en la misma piedra, en las mismas, una y otra vez. Pero como novedad, eso sí, hoy tenemos una propuesta que el PP ha puesto sobre la mesa hace escasamente una hora. Hoy ha vuelto la idea de buscar una figura de consenso. Un candidato que pueda ser apoyado por todos los partidos, dicen, constitucionalistas. Un independiente. Alguien ajeno a la política, quizá. Un tecnócrata. No está claro qué es exactamente lo que está proponiendo desde hoy el Partido Popular y si quiere algo realmente en serio, más allá de debilitar a Sánchez y de hurgar en la herida. Tendrá recorrido, eso sí, ya lo verán. O al menos va a despertar debate estos días, esta propuesta que acaba de hacer el partido de Pablo Casado. Eso sí, no esperen tampoco un acuerdo al respecto. Que estamos en España, que estamos en agosto, y para la clase política, ya saben, se trata de seguir dándole vueltas a lo mismo, más que de solucionarlo realmente.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tafiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias, el principal titular. A esta hora el Partido Popular mueve ficha, pone sobre la mesa ese nuevo escenario para ayudar, dicen, a desbloquear la situación como respuesta a las palabras que dejaba ayer el rey Felipe VI pidiendo evitar elecciones. Dice el Partido Popular que el rey designe a otro candidato y que el PSOE se abstenga ante una alianza entre el PP y Ciudadanos. Teodoro García Egea.
El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Insistimos, seguro, la idea va a suscitar mucho debate a la espera de respuestas en el Partido Socialista. De momento, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha querido defender hoy las declaraciones del monarca. Dice que son compatibles con su papel institucional.
No, pues no se trata de ninguna injerencia en la medida en que no opina como debe ser, sino simplemente creo que es una apuesta por la estabilidad del país. Otra cosa es que ya se aventurará a decir quién, cómo y de qué forma. Efectivamente, eso ya escaparía.
Todo esto cuando el presidente del Gobierno en funciones ha retomado hoy su agenda con representantes de parte de la sociedad civil. Hoy lo ha hecho con ONGs ecologistas. Su objetivo es cerrar un acuerdo de programa para convencer así, para forzar más bien a Podemos hacia un gobierno a la portuguesa. La ministra de Transición Ecológica dice que corre prisa esa investidura, Teresa Rivera.
Es importante que este país cuente con un gobierno estable cuanto antes. Que el tipo de debates que se plantean esta mañana, pero no solo, son suficientemente importantes y requieren acción de un gobierno plenamente finalmente investida.
Y al mismo tiempo Sánchez va a abrir esta tarde otra ronda, en este caso política, con grupos parlamentarios que pueden ayudar a sostener un gobierno socialista ante una eventual investidura en septiembre. De momento hoy se va a ver con dirigentes de Compromís para conseguir virar su abstención hacia un sí. Joan Baldoví.
Está bien que se reúna con las fuerzas sociales, pero con quien se tiene que reunir muchas horas, mucho tiempo y si puede ser con mucha discreción es con aquellos que en definitiva tenemos que decir sí, no o abstención el día de la próxima investidura.
Tenemos también hoy nueva ronda de contactos en Madrid de cara a la investidura, previsiblemente ya la semana que viene, de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha advertido, ha dicho que van a estar muy vigilantes con el futuro gobierno de PP y Ciudadanos.
Y además nosotros nos hemos quedado fuera del gobierno porque creemos que hacemos mejor papel en la oposición. En la oposición vigilamos lo que hace el Partido Ciudadanos, el Partido Popular. En la oposición vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas.
Varios apuntes en la actualidad también hoy en Cataluña. Por un lado, el Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha aprobado con los votos del partido de Ada Colau y los independentistas instar al Congreso de los Diputados a que impulse una comisión de investigación sobre los atentados en Barcelona y en Cambrils hace ahora 2 años. Y el consejero de Torra, Jordi Puigneró, asegura que el gobierno catalán va a permitir a los funcionarios ir a trabajar el día de la Constitución y el de la Hispanidad este mismo año.
Garantizar, digamos, este derecho que tienen esos trabajadores y esta demanda que tienen esos trabajadores, de tal manera que estos 2 días, pues quien quiera, pues pueda ir a trabajar.
En los mercados hoy ha sido una mañana de caídas de nuevo en las principales plazas europeas. Hasta un 1% se ha llegado a dejar nuestro IBEX 35. Los mercados siguen acusando, entre otros, los últimos movimientos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como otras tensiones, sobre todo también por el Brexit. Y del exterior les vamos a contar que el gobierno de México está estudiando ya pedir la extradición por delito de terrorismo del autor de la matanza del Paso este pasado fin de semana, que asesinó a 20 personas, habla el ministro de Exteriores mexicano.
Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos.
Es noticia.
Es lunes 5 de agosto, un día que nos deja otras noticias destacadas como esta.
Los padres de Julen piden 3 años y medio de cárcel por el homicidio de su hijo. La abogada de la familia considera que el dueño del terreno cometió una negligencia extremadamente grave y no ha pedido perdón a la familia.
Un conductor mata a una pareja que iba en moto en Formentera. El hombre de 32 años dio positivo en el test de alcoholemia. Después de ser detenido, sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció en el hospital.
Altercado en la cárcel de Picassent, en Valencia, donde un preso de los más peligrosos de España hirió ayer a 7 funcionarios de prisión tras intentar atrincherarse en su celda. Les amenazó de muerte con cristales que consiguió rompiendo la ventana de su habitáculo.
El Ministerio de Trabajo ha vuelto a reconocer 2 semanas de permiso retribuido adicionales a las familias monoparentales en caso de nacimiento, adopción o niños con discapacidad. Busca igualar el derecho entre familias con 2 progenitores.
Y caos en las primeras horas de huelga general en Hong Kong. Varias líneas de metro no funcionan y hay retrasos y cancelaciones de vuelos. Esta situación supone una vuelta de tuerca más en la crisis política que vive la ciudad.
Y en cuanto al tiempo, 15 provincias hoy en alerta, máximas de 38 grados y situación en general estable, con contadas excepciones. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Alex Poblet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos un domingo con estabilidad y calor en la mayor parte del país. Solo tenemos un poco de inestabilidad en el noroeste peninsular, con el cielo nuboso en el litoral norte de Galicia y en el Cantábrico. Ahí podríamos tener algunas lluvias débiles más probables en el interior de Asturias. En el resto de la península y Baleares luce el sol, aunque crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del norte, en el sistema central y en el ibérico. Además, nos pueden dejar algún chubasco o tormenta en el Pirineo catalán. Las temperaturas hoy domingo bajan en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra y en el Alto Ebro. Llegaremos a los 22 grados en Oviedo, 25 en Pontevedra y 31 en Pamplona. Y las temperaturas suben en el sur del área mediterránea. Llegaremos a los 35 grados en Huelva y en Cáceres, 30 en Barcelona y 31 en Valencia. Se alcanzarán valores significativamente altos en el interior oriental peninsular y en Baleares. Hasta 37 grados de máxima se registra en el interior de la isla de Mallorca. El viento sopla de poniente en el estrecho, tenemos alisios flojos en Canarias y en el resto predominio de vientos flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el la recta final, como siempre, de Es Noticia, eso de las 3 menos 10 de la tarde, todo el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y en el día de hoy con 3 noticias destacadas. La primera, hace unos minutos, Maguire, defensa ya de el Manchester United, ex del Leicester City, es el defensa más caro en la historia del fútbol. El United ha pagado 87 millones de euros fijos. La segunda noticia, Leo Messi hoy se incorporaba a los entrenamientos del Barcelona, pero se ha lesionado. Lesión en el suelo y es duda para la primera jornada de Liga. De hecho, no va a viajar a Estados Unidos con sus compañeros. Y la tercera noticia, el email que tiene el Atlético de Madrid del abogado de Antoine Griezmann y que envió a este y a su hermana, que es su representante, y que sería, según El Mundo, la prueba que tiene el Atlético de Madrid para pedir al Barcelona otros 80 millones de euros más por la venta de Griezmann.
10 minutos pasan de las 2 de la 1 en Canarias. Noticia de apertura en Libertad Digital a esta hora, la propuesta que hoy ha hecho el PP. Con eso vamos a comenzar nosotros también.
Es noticia. Es radio.
Lo primero, hay que recordar que ya por 2016, hace 3 años, el rey dejó claro el mismo mensaje, que había que evitar entonces nuevas elecciones. Y ayer, de forma pública y clara, Felipe VI repitió ante la opinión pública esa petición de entendimiento y de trabajo entre partidos para que haya una investidura. ¿Qué ha hecho el PP ante este mensaje? Pues básicamente lo que ha hecho es poner sobre la mesa otra posibilidad para alejarse una vez más de la idea de una posible abstención de los populares que hiciese presidente a Pedro Sánchez. En concreto, lo que propone el Partido Popular, insistimos, es un candidato de consenso, dicen, no concretan, eso sí, a qué se refieren como alternativa para que pueda llegar ese desbloqueo que pedía el monarca. Vamos a los detalles. Manuel Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La vía Sánchez está agotada, ha argumentado esta mañana en Santander el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y por eso, y recogiendo el guante lanzado ayer por el rey, el número 2 de Pablo Casado pide al jefe del Estado que impulse otra solución.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer, en este caso, a otro candidato que fuese de consenso. El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
García Egea se apoya en el rechazo actual a Sánchez de los que fueron sus socios de moción de censura en 2018 para pedir ese otro candidato que, como decías, Javier, no ha especificado.
El dilema no es entre Pedro Sánchez y elecciones, el dilema es si hoy tenemos un candidato que suscite la confianza de todo el arco parlamentario. Y Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno, pero los que le hicieron presidente del gobierno hace un año no se fían de él.
Para el secretario general de los Populares, el fracaso de la investidura en julio evidencia que la izquierda no puede concretar alianzas de gobierno como las que presume García Egea si han alcanzado PP, Ciudadanos y Vox en varios territorios.
Si ni siquiera Podemos y Pablo Iglesias se fía de Pedro Sánchez, pues que deje paso a otro candidato, que deje paso a otro nombre, que nos proponga una situación de salida y si no, que deje gobernar a los constitucionalistas, que ya hemos demostrado que en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, pues hemos conseguido ponernos de acuerdo para que la izquierda no gobierne.
Lo cierto es que la alianza PP y Ciudadanos suma 123 escaños, los mismos que el PSOE, y suficientes para sacar una investidura por mayoría simple en segunda vuelta, siempre y cuando los socialistas decidiesen abstenerse, algo que hoy por hoy parece impensable.
Gracias, Mariano. Una idea que hasta la fecha no había aparecido, al menos este año, sí que lo hizo hace 3 años, pero no en esta ocasión, y que seguro va a suscitar, como decíamos, debate en las próximas horas. ¿Qué hace Sánchez mientras tanto? Bueno, pues está con esa particular ronda de contactos que se sacaba hace unos días de la manga. No sabemos si lo hace en calidad de presidente en funciones o de candidato socialista. Hoy sus reuniones con parte de la sociedad civil para intentar así presionar a Podemos se han centrado esta mañana en los colectivos ecologistas. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes fueron las organizaciones feministas y asociaciones y empresas del sector tecnológico y esta mañana ha tocado el turno a las ONG ecologistas. Pedro Sánchez continúa reuniéndose con los colectivos sociales con el fin de poner a Podemos contra las cuerdas para que así acepte sus condiciones y se evite las elecciones. El presidente en funciones no ha querido hablar a la entrada, tampoco a la salida. En su lugar ha dado cuenta de la reunión la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pide un gobierno a pleno rendimiento y dice que las palabras del rey son el sentir popular.
Es importante que este país cuente con un gobierno estable cuanto antes. Que el tipo de debates que se plantean esta mañana, pero no solo, son suficientemente importantes y requieren acción de un gobierno plenamente investido. Por tanto, esa primera llamada del rey a intentar, en la medida de lo posible, construir el gobierno y una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones, forma parte de lo que probablemente deseemos una gran mayoría de los españoles, pero tendremos que ver hasta qué punto es factible o no.
Y para explorar si es factible o no, el tiempo que se reúne con colectivos sociales, Pedro Sánchez viaja esta tarde a Valencia para mantener un encuentro con Compromís. Solo tienen un diputado en el Congreso, son cercanos a Podemos y ya se han ofrecido para intentar mediar entre ambos. Sea como sea, Joan Baldoví, ese único diputado en la Cámara Baja, ha pedido esta mañana a Sánchez en Telecinco que se lo tome en serio.
Hagamos ahora lo que tenemos que hacer y no vayamos a una ruleta rusa que a ver qué es lo que nos podría deparar. Está bien que se reúna con las fuerzas sociales, pero con quien se tiene que reunir muchas horas, mucho tiempo, y si puede ser con mucha discreción, es con aquellos que, en definitiva, tenemos que decir sí, no o abstención el día de la próxima investidura.
De momento se desconoce si se reunirá con más partidos. Lo que sí sabemos es que el miércoles Pedro Sánchez se va a desplazar a Mallorca para el habitual despacho veraniego con el rey y el jueves va a ser el turno de reunirse con sindicatos y con autónomos.
El rey, por cierto, gracias a Alicia, que hoy ha comenzado en Palma las habituales audiencias con autoridades de Baleares. Por ese palacio, entre otros, ha pasado esta mañana la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol.
Es importante que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno lo más rápido posible y que haya un gobierno que pueda encarar los retos que tiene la ciudadanía. ¿Qué creo que es más fundamental todavía? ¿Qué políticas se van a hacer? Y por eso creo que no solo se tiene que hablar de la investidura, sino de la legislatura. Creo que es fundamental saber qué políticas se van a hacer. Por eso creo muy acertado que el Partido Socialista haya hablado todo el tiempo del programa, de las políticas, del acuerdo, de la hoja de ruta que tiene que hacer durante estos 4 años.
Bueno, y en Madrid otra ronda de contactos parece que por fin es la definitiva para que en cuestión de días quede solventado uno de los largos seriales políticos de este verano. Es el del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. Una vez alcanzado ese acuerdo entre esas formaciones, hoy asistimos al formalismo. Todos los líderes vuelven a reunirse con el presidente de la Asamblea Autonómica para que ponga fecha a esa investidura, previsiblemente la próxima semana. Hay un asunto estrella que obviamente los que van a ser partidos de la oposición están intentando aprovechar para dinamitar ese acuerdo de gobierno. Es la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. Asamblea de Madrid, Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, y desde Más Madrid, Íñigo Errejón asegura que la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso no puede permitirse por higiene democrática tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. En este sentido, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha afeado a Ciudadanos presentarse como el partido de la regeneración y apoyar una investidura en estas circunstancias.
Con esto la Fiscalía Anticorrupción lo que nos está diciendo es que tiene serias dudas, que es muy posible que se conviertan en imputaciones sobre la limpieza de los últimos gobiernos del Partido Popular. Por higiene democrática, esta investidura no se debería producir.
Tampoco parece preocuparles el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la imputación de Aguirre y de Cifuentes. Por tanto, nosotros nunca nos hemos hecho ilusiones con Ciudadanos.
Mientras, desde Vox, Rocío Monasterio ha señalado que se quedan fuera del gobierno porque hacen mejor su papel en la oposición y van a estar vigilantes para que se cumpla su programa de gobierno.
Y además nosotros nos hemos quedado fuera del gobierno porque creemos que hacemos mejor papel en la oposición. En la oposición vigilamos lo que hace el Partido Ciudadanos y el Partido Popular. En la oposición vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas.
Mañana continúa esta tercera ronda de consultas con Ciudadanos, Partido Popular y el Partido Socialista. Y conoceremos también la fecha para el debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso.
También hoy ha habido encuentros en Navarra entre Usue Barcos y la socialista María Chivite. Mañana va a tomar posesión esta última de forma oficial como nueva presidenta del gobierno foral. Todo, como saben, gracias al apoyo de Geroa Bai, de Podemos y la abstención de Bildu que llegó el pasado viernes. Bueno, y en Cataluña, mientras tanto, tira y afloja constante precisamente por el acercamiento en las últimas semanas entre socialistas e independentistas. Y lo que vemos hoy, bueno, pues es una escena novedosa, porque los más radicales en el independentismo, los llamados CDR, han escenificado de manera especialmente gráfica que no están de acuerdo con ese acercamiento. Lo han hecho lanzando excrementos, pero por primera vez contra las sedes de los suyos, de los independentistas de Esquerra y del PDeCAT. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido en Tarrasa, en Balaguer y en Tarragona, y no será, Javier, amenazan en sus canales de comunicación internos los violentos, la última vez que veremos estas escenas. Basura y excrementos para criticar la renuncia que ellos consideran que han hecho los dos socios de gobierno en Cataluña para hacer efectiva la independencia. En una publicación en Twitter, los CDR han acusado al gobierno de Torra de pactar con el 155, de menospreciar los votos del pueblo, y les llaman traidores. Todo ello a las puertas de la diada del 11 de septiembre más radical que se espera en la calle, en vísperas de la sentencia para la que la Generalitat ya se empieza a plantear como respuesta un adelanto electoral. Pero hoy han cambiado ligeramente las cosas. La CUP se ha ofrecido por primera vez a aprobar los presupuestos autonómicos sin cuentas públicas. Hay que recordarlo, para 2020 esas elecciones serán más que necesarias, y después de que el PSC, de que Miquel Iceta también se haya propuesto dialogar, los radicales han dado este paso al frente. En el PP catalán creen que la única opción para acabar con la situación de parálisis en la Generalitat pasa por volver a las urnas. Lo ha dicho Alejandro Fernández en Catalunya Ràdio.
Si no tens majoria sòlida,
si no tienes la mayoría sólida parlamentaria que refuerce tus políticas del día a día y no tienes un presupuesto, no tienes ningún instrumento para gobernar, solo la voluntad de mantenerte. Y luego condicionar una convocatoria electoral a la sentencia es no aceptar una evidencia, que es que el Poder Judicial actúa de manera independiente y que, por lo tanto, la sentencia, sea la que sea, se tiene que acatar.
Torra aplaude el gesto de la CUP, pero las presiones en la calle todo apunta a que irán en aumento en los próximos días ante los gestos también que pueda tener el independentismo en Madrid ante una nueva investidura en el mes de septiembre.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Más asuntos. 2 y 21 minutos. Tenemos que hablar del fuego que hasta el lunes pasado ya había calcinado en España más de 55.500 hectáreas. Son casi 5 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Especialmente preocupante en las últimas horas es el que afecta al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el gran paraíso verde del centro de nuestra península ibérica. Son 2 incendios y el más preocupante hasta ahora es el que afecta a la parte norte, a la provincia de Segovia. ¿Cuál es la situación? Castilla y León en Radio. Goyo Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. La Junta de Castilla y León mantiene el nivel máximo de peligrosidad del incendio en las inmediaciones del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia, que mantiene 2 frentes activos y una superficie quemada hasta el momento que supera ya las 300 hectáreas y que afectan al Parque Natural y al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los equipos de extinción esperan estabilizarlos así en las próximas horas si se mantienen las actuales condiciones climatológicas. Más de 150 efectivos y 16 aeronaves trabajan en la extinción de las llamas. La proximidad del incendio a los montes de Balsaín es lo que mantiene ese nivel 2 de peligrosidad, como confirma el delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López Escobar.
Y la parte, digamos, más peligrosa es la del bosque de Olpinar de Balsaín, que es un poco la joya de la corona y también uno de los motivos por los que se declara parque natural. Estamos hablando de un bosque que tiene más de 100 años de ordenación.
Y sobre las causas, a falta de confirmación por los investigadores, se trata de un incendio que tiene un origen humano. Lo que se desconoce es si ha sido fortuito o intencionado.
Gracias, Goyo. Habrá que estar muy pendientes de esas investigaciones. Más favorable es la situación en el caso del foco activo en la misma zona, pero en Madrid, en este caso, en Miraflores de la Sierra. Marina Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las labores de extinción, agentes forestales, bomberos y helicópteros que ya están trabajando en la fase de estabilización. Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid, 112.
Continuamos activados en nivel 1 en el plan Infoma de la Comunidad de Madrid. El incendio de Miraflores está en fase de estabilización y se podrá dar por extinguido en las próximas horas y por controlado.
Continúa cortada la carretera M611 entre Miraflores y el Paso de Montaña. Además, se recomienda evitar hoy esa zona, a la que es frecuente realizar actividades deportivas y de ocio, para así poder facilitar los trabajos de extinción.
Es noticia. Es radio.
Bueno, ha sido una de las noticias del fin de semana, del año incluso, en los Estados Unidos. 2 nuevas matanzas indiscriminadas, un total de 29 asesinados este fin de semana. En el caso del ataque en Ohio, se habla de problemas mentales del atacante. Pero en El Paso, en Texas, el escrito del propio autor horas antes de los hechos apunta a motivos raciales. De ahí que México esté intentando tomar cartas en este asunto, dado que 7 víctimas mortales y 9 heridos procedían de ese país, tienen nacionalidad mexicana. Sus autoridades consideran el ataque como un acto terrorista contra la comunidad mexicana. Precisamente muchos ciudadanos cruzan la frontera los fines de semana para hacer la compra en ese supermercado Walmart donde tuvo lugar el ataque. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. México no quiere que ese nuevo tiroteo en Estados Unidos pase como episodio más de violencia y buscará que Patrick Crucius, el detenido por las autoridades estadounidenses como responsable de lo ocurrido el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, sea extraditado en un futuro a su país para ser juzgado no solo por delito de odio, sino también por un acto de terrorismo contra su comunidad al reportarse 6 mexicanos asesinados en el ataque. Así lo anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos.
Además, el gobierno mexicano también emprenderá acciones legales contra el responsable de la venta del arma usada durante el asalto para ver cómo se vendió y conocer si el vendedor conocía las intenciones del autor del ataque.
Gracias, Martina. Y algo especialmente llamativo en este tipo de casos cada vez más repetidos son casos de lobos solitarios que intentan tomarse la justicia por su mano y que señalan directamente a la inmigración como responsable de todos los males de Occidente. Es algo así como combatir el terrorismo recurriendo a sus mismas armas. Verónica Jorro.
A la lista cada vez más larga de Utoya, Christchurch o Poway hay que sumarle ahora El Paso. Según los expertos, cuando ya parecía que se dejaba atrás el terrorismo islamista, aparece el que muchos ya denominan el terrorismo supremacista. El objetivo de este terrorismo es ir en contra de la diversidad social y cultural occidental. Las víctimas son esencialmente emigrantes, minorías étnicas, comunidades religiosas no cristianas y el colectivo LGTBI. Además, tienen un denominador común. Actúan en solitario o en pequeños grupos que comparten ideologías que en todos los casos son débiles e incoherentes. Hacen un uso extenso de las redes sociales. Es habitual que vayan provistos de cámaras para retransmitir en directo sus acciones y, aunque se trata de acciones violentas, en ningún caso presentan una vocación suicida. Y, por último, los terroristas supremacistas practican una devoción por el mundo paramilitar y a menudo están vinculados a grupos defensores de las armas de fuego. Tienen mucha destreza a la hora de utilizar armas automáticas que convierten sus acciones en mucho más letales.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
Seguimos contando todo lo que es noticia en este 5 de agosto. Llevamos ya media hora aquí en la sintonía de radio y si nos resultó surrealista, desde luego, escuchar detalles sobre esa campaña de la semana pasada en Barcelona que animaba a los turistas a no contar que habían estado en la ciudad condal para que otros no vayan. Bueno, pues lo de hoy en Mallorca contra el turismo va un paso más allá. Y va peor, claro. Y por parte de los de siempre, por cierto. Arran, las juventudes independentistas de la CUP, ha publicado hoy un vídeo en el que destrozan coches turísticos con pintadas, con carteles, pinchando ruedas, rompiendo cristales a martillazos. En fin, ya saben, su particular manera de recibir a quienes se dejan el dinero en la principal actividad del archipiélago. ¿Cuál es su objetivo o su enemigo declarado esta vez? Dicen que el alquiler de coches. Dicen que son más de 100.000 los vehículos de alquiler en la isla de Mallorca y que, claro, que es insostenible. ¿Alguna alternativa? ¿Alguna idea para favorecer modelos alternativos? ¿Para abordar este problema? No las esperen. Estos saben hacer lo que saben hacer, el martillazo y la violencia. Y poco más ante los problemas. Bueno, hoy también nos ha sorprendido otro asunto que queríamos destacar. El consejero catalán de Administración Pública. No crean tampoco que ha anunciado un plan de choque contra la gravísima situación que viven, por ejemplo, los enfermos. Por la ley de dependencia en Cataluña. El Observatorio Nacional de Dependencia dejaba claro hace unos días que la lista catalana es la más alta, la lista de espera, la más alta de toda España y que tienen la menor cobertura de asistencia los enfermos catalanes. Catastrófico, decían literalmente en esa agencia. Pero ahí ya saben otras prioridades. ¿Qué ha anunciado hoy este consejero? Por fin ha encontrado, dice, un mecanismo legal para que ya desde este mismo año los funcionarios en Cataluña puedan trabajar el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.
La voluntad del Gobierno de Cataluña es que próximamente apruebe un acuerdo de Gobierno por lo cual poder garantizar digamos, este derecho que tienen esos trabajadores y esta demanda que tienen esos trabajadores, de tal manera que estos dos días, pues quien quiera, porque va a ser voluntario, entonces pueda ir a trabajar.
Va a ser voluntario, dicen que todo de manera libre, pero ya saben que quedarán marcados los que decidiesen tomarse libres esos dos días tan señalados en muchos lugares. Y un tercer asunto que ha llamado hoy nuestra atención, no dejen de leer El Libre Mercado y El Libertad Digital, el completo informe sobre la desaceleración de la economía española. Más allá del mal dato del paro, que conocíamos hace unos días, han sido malos, como refleja esa información. El consumo de los hogares, se han frenado las exportaciones, la productividad, la competitividad, la agricultura, la industria, la construcción, los servicios, el comercio y así la larguísima lista que, insistimos, tienen ustedes disponibles en esa, en nuestro diario en la red, en Libertad Digital, y en su suplemento económico, ellibremercado.com, en esa información que hemos publicado. Lo que en 2016 valía como argumento, aquello de que a la economía española le sentaba bien lo de estar tanto tiempo sin gobierno, ahora desde luego es otra historia. Está claro que hacen falta también en esto medidas urgentes ante la situación que viene y propuestas concretas. El Mundo, por ejemplo, cuenta hoy que la falta de gobierno limita a solo un 0,25% el incremento de las pensiones y paraliza la subida que se les había prometido también a los funcionarios en sus nóminas. Y todo esto, además, teniendo en cuenta que la situación internacional, desde luego, no es que ayude. Los mercados siguen hoy de capa caída, después de varios titulares muy diferentes, pero muy importantes todos ellos. En las últimas horas, por ejemplo, Irán capturaba otro petrolero extranjero, el tercero en aguas del Golfo Pérsico. Las dudas por el Brexit radical que plantea Boris Johnson siguen también dejando consecuencias. Y de esta manera la bolsa pues sigue sin levantar cabeza desde la semana pasada. El IBEX 65 pierde más de un 1%. Y pierde también hoy el nivel de los 8.800 puntos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también esas dudas que decíamos por el Brexit, son el cóctel perfecto para un agosto que además se presenta muy complicado al respecto. Rocío Regidor.
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China tiñe de nuevo de rojo las bolsas europeas en un mes agosto que suele tener poco volumen de negociación, lo que provoca movimientos algo más bruscos. El IBEX 35 cae a esta hora cerca de un 1% y lucha por mantener los 8.800 puntos. Desde Renta 4, la analista Nuria Álvarez augura en Es Radio un mes con mucha volatilidad.
El entorno es complicado. De cara a agosto deberíamos seguir viendo volatilidad en el mercado y no hay que descartar que sigamos viendo pues un comportamiento débil en un entorno donde no solo tenemos el resurgimiento de la incertidumbre comercial, que seguro va a seguir pesando, sino que también tenemos un tema del Brexit.
Además, hay que añadir las señales de desaceleración a nivel europeo.
Tenemos pues un mes de agosto que tradicionalmente los volúmenes pues son bajos y eso también suele aportar bastante volatilidad, ¿no? Y todo ello pues en un contexto donde en el mes de agosto obviamente vamos a seguir teniendo la publicación de datos macroeconómicos que, bueno, pues seguramente seguirán dando señales de deterioro macroeconómico, ¿no?
La parte positiva la deja la prima de riesgo, que al margen de la incertidumbre se mantiene impasible en los 74 puntos.
Es noticia.
Y hasta ahora, para seguir repasando todo lo que es noticia, nos trasladamos hasta el diario elmundo.es, hasta su redacción. Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué estáis destacando hasta ahora, Yaiza?
Pues mira, hemos estado muy pendientes durante la mañana de la respuesta de los distintos partidos a las declaraciones de ayer del rey, apremiando a encontrar una solución y evitar las elecciones. Como apertura hemos apostado en este sentido y ante el silencio de momento de Pedro Sánchez por las declaraciones del secretario general del PP, ofreciendo una posible abstención si el líder del PSOE no se presenta como candidato. Como tú adelantabas, efectivamente esta falta de gobierno tiene consecuencias económicas en el día a día de los ciudadanos. Hoy explicamos que los funcionarios y los pensionistas no se beneficiarán de una subida en sus ingresos hasta que no pueda aprobarla un ejecutivo con plenas facultades. Destacamos también en el bloque principal de la portada una información en exclusiva que desvela las negociaciones ocultas de Griezmann con el Barça mientras aún estaba en vigor su contrato con el Atlético de Madrid. Y para finalizar te cuento que quien no nos lo ha hecho nada fácil a la hora de elegir un titular ha sido Federico Jiménez Los Santos, que nos ha dado innumerables enfoques diferentes durante la entrevista que publicamos hoy en El Mundo. Les dejo a los oyentes un par de declaraciones que seguro que estarán interesados en leerlas con detenimiento. Si no te han llamado facha es que algo malo estás haciendo, o ha llegado un momento en el que ya casi soy un icono pop. Te tengo que decir que es la pieza más leída de la mañana en la web.
No es para menos, si comentada desde primera hora aquí en la redacción de Radio y de Libertad Digital. Si no lo han hecho los oyentes, especialmente los seguidores habituales de Federico, que lo hagan, porque además de siempre interesante, tiene muchos puntos muy divertidos. Sí. Esa completa entrevista en el diario El Mundo. Yaiza Pereira, jefa de sección del Mundo.es. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
El día además nos deja sonidos destacados. El gobierno en funciones sigue insistiendo en que el PP se abstenga. La ministra de Industria, Reyes Maroto, le ha pedido hoy al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que sea más claro con Pablo Casado.
Bueno, yo creo que se puede influir, que estamos en un tiempo de descuento. Como saben, corre ya el reloj, son 2 meses para la conformación del gobierno y, por lo tanto, pues Feijóo debería ser más claro en cuanto a la posición que le exige a Casado en la Secretaría General.
El PP no se mueve, insiste en el no a Sánchez y desde hoy, como nos decían desde el diario El Mundo, invitan al rey a que proponga a otro candidato diferente, Teodoro García Egea.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato, fuese de consenso. El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato.
Mientras el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha explicado por qué el presidente se reúne esta tarde en Valencia con Compromís.
La reunión de hoy es un poco para intercambiar puntos de vista sobre la realidad nacional. Compromís tiene un diputado en el Congreso, mostró siempre su disposición a colaborar en un gobierno, de apoyar a un gobierno progresista desde el Parlamento y ha manifestado algunas cuestiones de interés para la Comunidad Valenciana, entre ellas la financiación.
Y Vox votará a favor de que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid, pero promete estar vigilante y en la oposición. Rocío Menasteri.
Además, nosotros nos hemos quedado fuera del gobierno porque creemos que hacemos mejor papel en la oposición. En la oposición vigilamos lo que hace el Partido Ciudadanos y el Partido Popular. En la oposición vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas.
20 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Se están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar hablando del Ayuntamiento de Barcelona. Han pedido al Congreso impulsar una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto hace 2 años. Esmeralda Ruiz.
La proposición ha salido adelante con los votos de Esquerra, de Junts per Catalunya, de Ada Colau y los votos en contra del PSC, de las siglas de Manuel Valls, Ciudadanos y el Partido Popular. El pleno extraordinario de esta mañana ha sido convocado a petición de los independentistas después de las informaciones en las que se asegura que el CNI mantuvo contacto con el cerebro de la matanza, con esa tía, hasta el día antes de los atentados y que tenía acceso además a los móviles de los terroristas previo a los ataques. La moción reclama conocer al detalle la relación de esa TI con el CNI, su retribución, su duración y objeto de dicha relación y aclarar la cadena de errores de comunicación y coordinación entre diversas fuerzas de seguridad en relación con el terrorista.
Ha sido uno de los asuntos más polémicos de las últimas horas. Hoy el juez decano de Bilbao ha rechazado que la justicia haya fallado, ha dicho, en el caso de la violación grupal a una joven de 18 años por parte de 6 hombres de origen magrebí. Marina Elvira.
El magistrado ha explicado que la identificación de los 2 jóvenes que han ingresado en prisión ha sido clara y que con los otros 4 hay dudas de su culpabilidad. Por ello ha dicho que la juez encargada del caso ha acordado su puesta en libertad, pero ha recordado que estos 4 acusados también están siendo investigados, están citados y tienen que ir todos los días a firmar al juzgado. 3 de los argelinos detenidos han celebrado ante las cámaras de televisión su libertad.
Libertad, libertad, vive libertad, vive Argelia, Argelia, no hay problema con
España,
con chicas.
Una celebración que ha suscitado las críticas al igual que su puesta en libertad. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha considerado que si los 6 detenidos han participado en la violación a la joven, los 6 deben tener el mismo destino, entrar en prisión.
Tras ese vídeo, especialmente polémica, por supuesto, la puesta en libertad de estos 4 individuos cuando celebraban claramente, bueno, pues la puesta en libertad, pero también banalizaban lo sucedido. Más asuntos que hemos conocido hoy. Los padres de Julen, el niño de 2 años que murió tras caer en enero a un profundo pozo en Totalán, en Málaga, han pedido hoy 3 años y 6 meses de prisión para el dueño de ese terreno por homicidio imprudente. Alba Sánchez.
La abogada de la familia tacha de negligencia extremadamente grave no haber señalizado ni advertido sobre la existencia del pozo. La acusación se suma a la de la Fiscalía y destaca que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente por incumplimiento de seguridad minera. La acusación particular incide en que David Serrano, dueño de la finca, tampoco había obtenido los permisos administrativos que necesitaba para la construcción del pozo. Los padres de Julen denuncian que el acusado no ha pedido perdón en ningún momento, aunque lo que sí que ha hecho es evadir su responsabilidad, culpando al pocero del siniestro, a los equipos de rescate de la muerte del niño e incluso a los propios padres por no haber sabido cuidar de su hijo.
Y en Gijón continúa la investigación sobre el cadáver del bebé hallado en un contenedor hace unos días. El hombre que halló el cuerpo ha aportado la descripción de un sospechoso. Es Radio Asturias, José Manuel Larrea.
La unidad de delincuencia especializada y violenta mantiene aún abiertas todas las hipótesis a la espera de que avancen los trabajos, si bien cuenta con una pista importante aportada por el mismo hombre que halló el cuerpo del bebé. Se trata de una persona que el testigo habría visto merodeando por la zona de madrugada poco antes de que luego él mismo hallase la mochila con los restos mortales. Observó un individuo con un bulto que podría ser la mochila en cuestión caminando por las calles desiertas. Llamó su atención porque a esa hora en el barrio gijonés de Nuevo Roces no suele ser habitual ver a gente caminando. La Policía Nacional mantiene las alertas en los hospitales y centros sanitarios y el visionado de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de negocios del barrio las horas anteriores a la llave.
Y un asunto también que está preocupando en los últimos días de forma especial a millones de jubilados españoles. No todo está resuelto en el caso de los viajes del Imserso. El viernes, por fin, se daba luz verde después de meses de retraso a la adjudicación de esos viajes a Mundiplan y a Mundo Senior. Pero esa adjudicación, aunque supuso un alivio para el sector después de muchísimas semanas de retraso, puede todavía traer problemas. Los hoteleros temen que el programa se retrase en caso de que alguna de las partes decida recurrir. Rocío.
Un retraso, si se recurre, que podría dilatar 3 o 4 meses el proceso, algo que, tal y como ha alertado el presidente de CEAT en Es la Mañana de Federico, puede suponer pérdidas de empleo.
Y si esto ocurriese, habrán hoteles que al finalizar la temporada estival, allá, digamos, a principios del mes de octubre, pasado el Puente del Pilar, pues cerrarán los hoteles y los volverán a abrir en el momento en que empiecen las reservas a confirmarse. Eso significa, pues bueno, personal de los hoteles que tendrán que ser, digamos, despedidos durante 1, 2 o 3 meses.
Hablamos de aproximadamente 360 hoteles en España que disfrutan de estos ingresos provenientes de estos viajes con unas plantillas de unos 10.000 trabajadores. Juan Molas asegura además que no han recibido explicación alguna del gobierno.
Ninguna explicación. Nosotros estuvimos reunidos con nuestra ministra, que no es la responsable del programa. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, es nuestra ministra, digamos, sectorial, pero no es la responsable, porque esto depende del Ministerio de Asuntos Sociales, pero ni el Ministerio de Asuntos Sociales ni la Dirección General del Imserso nos han dado ninguna explicación. Esperemos que nos la den, porque hay un compromiso por parte de la ministra de Turismo en sentarse en una mesa el próximo mes de septiembre.
El presidente de CEAT ha señalado que el Estado podría aportar un adelanto superior y que el pensionista podría pagar algo más de dinero para contribuir a la sostenibilidad del servicio.
Les contamos también que Galicia ha declarado la guerra a las estrellas de mar para proteger así al marisco. Maite Garrido.
Desde la Consellería del Mar aseguran que la abundante presencia de estrellas marinas en la ría de Pontevedra no se trata de una plaga, sino de una concentración de este organismo que en valores normales convive con el resto de peces y moluscos en el ecosistema marino. Desde la Xunta, no obstante, han autorizado la extracción de estos depredadores con el objetivo de compensar el ecosistema y buscar el equilibrio en las zonas de trabajo donde actúan las mariscadoras. La abundancia de estrellas de mar en esta zona ha suscitado la alarma entre las cofradías al tratarse de una especie depredadora de organismos como la almeja o el berberecho que estaba afectando a los bancos marisqueros gallegos.
Y vamos a acabar en la capital de España. Su nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunciaba que el 2 de septiembre se va a desalojar la casa ocupa de La Ingobernable. Bueno, pues después de ese anuncio hace unos días, hoy sus ocupas han dicho que se van a movilizar y han llamado a esa movilización para defender la ocupación del edificio. Inés Calviño.
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ha puesto fecha al desalojo del edificio ocupado en la calle Gobernador número 39, un edificio que lleva ocupado desde hace 2 años y que es de titularidad pública. Por su parte, las portavoces de La Ingobernable, que es el nombre de este centro ocupado, ven una amenaza en las declaraciones que hizo el alcalde José Luis Martínez Almeida la semana pasada sobre su intención de aplicar toda la fuerza de la ley para desocupar el edificio. Y han hecho un llamamiento para que el mismo día del desalojo, el 2 de septiembre, se llene el espacio en su totalidad.
El día además nos deja otras noticias. noticias destacadas, Verónica Jorro.
Ingresado en estado crítico, un menor de 15 años tras caerse desde un muro en Lanzarote. Cuando llegaron los servicios sanitarios, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada hasta lograr recuperarlo. Además, detenido en Vélez, Málaga, un menor de 15 años por amenazar a sus padres con un cuchillo. La Fiscalía de Menores ha determinado su ingreso en un centro. Al parecer, la menor ha sido detenida por su presunta responsabilidad en un delito de amenazas al descubrir sus padres que les había cogido sin permiso 100 euros. Y detenidas 24 personas y otras 9 están siendo investigadas por compartir pornografía infantil a través de una red social. Los arrestos han tenido lugar en 13 territorios como Madrid, Asturias, Barcelona o Badajoz. 4 de los arrestados son menores de edad. El más joven tiene 14 años.
Completamos con el tiempo, porque mañana se espera más calor todavía. Las temperaturas pueden superar los 40 incluso, hoy nos hablaban de 38 de máxima. Bueno, pues por encima de los 40 en el sudeste de la península, van a ser muy altas en Baleares, también en el Ebro, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 grados, en fin, muchísimo calor. Los cielos estarán despejados en casi todo el país, si acaso algunos chubascos también mañana o tormentas aisladas en los Pirineos y en el sistema ibérico. Una pausa y seguida seguimos echando un vistazo a la información.
Tu jamón directo.com, muy bien loncheado.com, sobres envasados.com, yo quiero jamón para el veranito.com, rico, rico, rico.com, llévalo a la playa.com, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Es noticia, es radio.
Fuera de España tenemos que hablar de la primera huelga general en Hong Kong en 50 años como consecuencia de la ley de extradición a China continental.
Una huelga que está teniendo un seguimiento masivo. Miles de personas de una veintena de sectores, entre ellos trabajadores del sector financiero, de los medios de comunicación o de compañías aéreas, se han unido a este paro. La huelga llega después de un intenso fin de semana de protestas que ha dejado varias decenas de detenidos y nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes. Los activistas rechazan las últimas políticas de China que pretenden que los hongkoneses sean extraditados y juzgados fuera de esta región administrativa especial. Una forma, en opinión de los grupos prodemocráticos de Hong Kong, de amordazar a críticos y disidentes del régimen comunista chino.
Una novedad importante también de cara al Brexit: los ciudadanos escoceses son ahora partidarios de separarse del Reino Unido y permanecer así en la Unión Europea.
Así lo refleja la primera gran encuesta realizada sobre la independencia desde marzo de 2017. Las respuestas al sondeo han sido favorables a la independencia escocesa en un 46% frente a un 43% que prefieren seguir en Reino Unido. En el plebiscito celebrado en 2014, el 55% de los escoceses expresaron su deseo de permanecer en Reino Unido frente al 45% de independentistas, pero las sustanciales diferencias regionales con respecto al Brexit han generado tensiones entre Escocia y el gobierno de Londres. En el referéndum que determinó por mayoría del 52% frente al 48% la salida del Reino Unido de la Unión en 2016, Irlanda del Norte y Escocia obtuvieron resultados desfavorables de dicha decisión, lo que, según el Partido Nacionalista de Escocia, que gobierna la zona, justifica una nueva consulta para decidir sobre la independencia escocesa teniendo en cuenta la situación actual.
Y en el Cairo, en Egipto, al menos 19 personas han sido asesinadas y otras 30 resultado heridas por la explosión de un coche bomba.
El vehículo, que iba en dirección contraria al tráfico, ha estallado frente al Instituto Nacional del Cáncer de Egipto, una explosión que ha destrozado las ventanas del centro médico, que es frecuentado por personas que buscan tratamiento para esa enfermedad en todo Egipto. Por el momento, las causas de la explosión no han sido esclarecidas y la Fiscalía General ha mandado un equipo de investigación al lugar del incidente para comenzar las pesquisas sobre lo ocurrido.
Y gracias a la Comisión Europea, repasamos también las portadas de prensa en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los tiroteos de este pasado fin de semana en Estados Unidos copan las portadas de los diarios de Europa. En Alemania, el Der Spiegel se pregunta por qué una masacre como la sucedida en El Paso en Alemania podría tener también lugar. Un joven de 21 años ha disparado en esta zona. Su ideología se ha generalizado en los últimos meses en todo el mundo. En Francia, Le Figaro lleva a primera página miedo en los Estados Unidos. El terrorismo interior y racista inquieta a las autoridades. El diario Liberación también lleva el asunto en portada. La América de Trump en primera línea de combate, titulan. Mientras, en Reino Unido, la otra cara del Brexit, el The Guardian abre con los ciudadanos de la Unión Europea que se están quedando sin hogar e indigentes en el Reino Unido después de ser rechazados. Podrían también quedarse sin derechos. Piden a los ministros revisar las prácticas injustas después de que los centros sociales informasen de un aumento en los casos de los ciudadanos europeos sin ciudadanía británica que han terminado endeudados o durmiendo mal. El The Times, mientras, refleja que Boris Johnson se está preparando para una campaña de elecciones generales, pueblo versus parlamento, como parte de los planes para evitar que los parlamentarios que siguen apoyando derroquen a su gobierno. Y en Italia, Matteo Salvini sigue con su campaña para ganar adeptos. Ahora en el sur avisa que si no se le vota, asuntos como la alta velocidad estarían en riesgo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hay muchísimo que contar en la sección de información deportiva, entre otras cosas, el que ya es el traspaso por el defensa más caro de toda la historia del fútbol. Pero antes, algo que preocupa, sin duda, a los seguidores del FC Barcelona. ¿Hay lesión de Leo Messi? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay lesión de Leo Messi. Hoy era el primer día de clase para el argentino, primer día de entrenamiento, pero se ha lesionado. Los azulgrana han pasado de la sonrisa al ver a su estrella de nuevo con las botas a la preocupación, porque Leo Messi sufre una lesión en el sóleo. Dicen desde el Barça que no es grave, pero lo que es seguro es que esta lesión le va a impedir viajar a Estados Unidos, como estaba previsto, junto a sus compañeros. Se queda en Barcelona, Valverde se lleva 23 a Miami, donde van a jugar dos amistosos ante el Nápoles. Ayer Messi no jugó el trofeo Joan Gamper, pero sí fue protagonista por su discurso habitual antes del partido.
Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Este club siempre lucha por todo. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
El Barcelona ganó 2-1 al Arsenal, se adelantaron los ingleses con un golazo de Aubameyang, pero remontaron con un tanto en propia meta, totalmente absurdo en una cesión, y Luis Suárez marcó los últimos minutos con una gran volea. El MVP fue para De Jong, que luego demostró por qué es tan exigente. Dijo el holandés que el equipo no había hecho buen partido, que el ritmo debe ser más alto, que la presión tras pérdida debe ser mayor y que él no se merecía el MVP. De Jong va a ser fundamental para un Valverde a quien le sobran centrocampistas. Sigue insistiendo en este discurso, al margen de Rafinha, podría salir Rakitic.
Que en el centro del campo hay bastantes jugadores, ya veremos si ocurre algo o no ocurre nada, pero ahora vienen los partidos en los que ya tenemos que ir afinando la puesta a punto de cara al primer partido de liga y no sé si puede haber alguna incorporación o alguna salida, pero desde luego, pues bueno, siempre es posible.
Quien parece que no va a llegar es Neymar. Joan Cardoner, directivo del Barcelona, sigue insistiendo en que no hay nada de nada.
No hi ha cas Neymar, per tant, centrem-se en el que realment és el Barça, és el nostre equip, i avui, doncs, això, una festa.
Per tant, i acabo amb aquest jugador, podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, a aquesta hora, avui sí.
A esta hora y este día sí lo podemos descartar. Son declaraciones para TV3. Griezmann, que tuvo un estreno gris en el Camp Nou, jugando de referencia de falso 9, se tiene que ganar a la afición. Y como prueba, el recibimiento que le dieron por la mañana en el Congreso de Peñas.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí.
Al final le aplaudieron, pero algún silbidito se llevó en su discurso. Pero si hoy Griezmann es noticia es por su polémico fichaje, y es que el diario El Mundo desvela hoy la prueba que tiene el Atlético de Madrid para que estos intenten pedir 200 millones al Barça en lugar de los 120 que pagaron de su cláusula. ¿Qué prueba es esa? David Vinesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. El Atlético de Madrid, o Gil Marín mejor dicho, su consejero delegado, dijo hace una semana, que tenía pruebas de esa negociación ilegal del Barcelona con Antoine Griezmann el pasado mes de marzo. No sabíamos absolutamente nada sobre qué material tenía Gil Marín, pero hoy el diario El Mundo, Esteban Urrieta y también Orfeo Suárez publican esa noticia que habla de un mail que tiene el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, y por tanto el Atlético, acerca de la negociación o por lo menos la parte que el abogado de Antoine Griezmann le pasó al padre del jugador con las condiciones de su fichaje por el Barcelona. Un fichaje que sería exactamente igual, o por lo menos el contrato del jugador francés, que el que se ofreció la temporada anterior con la famosa decisión que el Atlético de Madrid no tuvo la intención de denunciar, porque finalmente sí se quedó con el futbolista tras la decisión de Antoine Griezmann. Pero esa es la prueba que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid, ese mail del abogado de Griezmann a su padre cerrando el acuerdo en el mes de marzo con el Barcelona.
Por su parte, el Real Madrid vuelve esa tarde a los entrenamientos tras dos días libres, como objetivo fichar a Van de Beek, centrocampista holandés con el que tienen acuerdo y muy avanzado con el Ajax por 60 millones de euros, y también el de Pogba, los dos, porque el francés es complementario del holandés. Pogba es más complicado. Clave será lo que hagan estos tres días el United, porque el 8 se cierra el mercado de la Premier League. Si el United ficha centrocampistas, es una buena señal. Que no, mala. De momento, el United ha reventado el mercado al fichar hace unos minutos al defensa más caro de toda la historia. Han pagado 87 millones de euros por Maguire del Leicester City. Además, el Nápoles está cerca de fichar a Ervin Lozano por 42 y el portero Adrián, español, cerca de irse al Liverpool. Un Liverpool que ayer perdió la final de la Community Shield ante el City. Los dos mejores equipos de la Premier en los últimos años abrieron fuego con un gran partido que se decidió en los penaltis, donde paró uno el único Claudio Bravo. El sábado en Alemania, el Dortmund ganó al Bayern de Múnich 2-0 en la Supercopa Alemana, y en la portuguesa ayer Benfica 5, Sporting 0. En polideportivo, lo más destacado es Mikel Landa. Es oficial, el ciclista español deja Movistar y ficha por Baran Mérida por una temporada. Y en la doble cita del motor, primero Fórmula 1, ganó en Hungría Hamilton, segundo fue Verstappen y a casi ya un minuto tercero fue Vettel, el mejor de los mortales. Quinto, Carlos Sainz, que sigue haciendo una gran temporada. Habla para Movistar.
Sí, este sabe tres veces mejor, ¿no? Qué curioso, de un fin de semana a otro, como un quinto, cambia de sabor tan rápido, ¿no? Este está muy bien luchado desde la salida, pasando a Lando y a Gasly por el interior en la 1. Me han dicho iba parecido el ritmo al Ferrari, ¿no? En esta partida ya ha sido más un tema de ser inteligentes con Gasly, no dejarle ni una oportunidad en la 1, un poco como Ricciardo en Silverstone y ya está, y volver a quedar, a sumar 10 puntos, que joder, son bastantes, la verdad.
El motociclismo, Gran Premio de la República Checa, otra victoria de Marc Márquez, 76 suma, iguala a Heywood, cuarto con más victorias en toda la historia, y sella la paz, además con Alex Rins.
Ayer sonó Duhan, hoy suena Heywood, la verdad es que son, bueno, son leyendas del motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando hablo, bueno, cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Y sobre todo, bueno, ya te digo, lo más importante es que después de las vacaciones hemos empezado bien. Mi hermano ha empezado mejor que yo, incluso, al menos más sólido para la familia, creo que es muy bueno.
En Moto2 ganó su hermano también, triplete entonces en este gran premio, porque Aaron Gannett ganó en Moto3 y se pone líder. Y en baloncesto, España, campeón de Europa sub-18, 57-53, venció a Turquía.